¿Cómo estás, Mariano?
Bien, Cholo. Gracias, gracias por la invitación. Un placer.
Jugarás en primera. Ya el comienzo del sueño de un pibe que jugaba bien a la pelota y que estuvo a 2 metros o a 5 metros de debutar en primera. ¿Dónde jugabas?
Yo jugué, me inicié en Lanús. Sí, llegué al club a los 6 años, 7, y me fui con 22, 23.
¿Con qué puesto fuiste de chiquito?
Bueno, un poco ahí lo que les pasa a todos, querés jugar de delantero y después vas para atrás, ¿viste? Empecé de delantero y terminé casi atrás del arco a los 22, 23 años. Y
¿a la cueva?
Terminé de marcador de punta, pero fui siempre volante derecho, digamos. Como se usa ahora, ahora los nuevos periodistas, es interior, y la gente no entiende nada, interior, volante por derecha.
4.
O marcador de punta derecha.
Quique Wolf.
8 o 4.
8 o 4.
De 8 o 4.
Como era.
Ahora le hicieron. Tenía interior. Proyección.
Exacto. Sí, ida y vuelta. El famoso ida y vuelta.
Ida y vuelta, el carrilero ese. Bueno, ¿y qué pasó? A ver, un día estaban jugando con quién. Esta historia es maravillosa.
Pasó, bueno, que estaba ahí a punto de debutar.
Varias veces, ¿no? Varias veces pasó.
Sí, sí. Primero fui al banco contra San Lorenzo y no entré. Y después contra... Primero, digamos, concentro y no voy ni al banco. Después voy al banco y después con Belgrano de Córdoba, que iba a jugar de titular. Juega el hermano de Cerrizuela, el más chico, que después con el tiempo yo le pregunté a...
Cajota.
El tiburoncito, digamos.
Sí, sí.
El otro era José Tiburcio. Exacto. Y con el tiempo le pregunté a Patricio Hernández, con semejante apellido, ¿por qué lo pusiste a él? Si él iba a jugar en primera seguro, se resuelve.
Claro.
Pero bueno, fui al banco y estaba a punto de entrar. De hecho, me habían hablado en la semana que iba a entrar seguro. O jugaba titular o iba a entrar. Entonces, era el primer cambio, iba a entrar. Y cuando estoy por entrar, que me acuerdo como si fuese hoy, que Patricio me pone la mano acá en el hombro, y viene una jugada rápida y Belgrano hace el gol, hace un gol. Y siento... la mano de Patricio que se retira, digamos.
¿Cómo iba el partido?
0-0.
0-0.
Yo era un volante, digamos, de ida y vuelta, más de contención, más de vuelta que de ida. Y cuando hace el gol Belgrano, lógicamente,
tiene que
poner un delantero.
O un mediocampista.
Claro. Y después me entero que ellos tenían planeado que yo debutara un mes antes, pero se había muerto mi vieja, y ellos decidieron esperar. Esto te enterás con el tiempo, ¿no? Y cuando ese día no voy, bueno, obviamente no entro, y el partido termina 1-0. Claro, yo tenía 20 años, mi viejo en la platea, mis amigos de toda la vida, la barra legendaria como cualquiera. Claro, yo dije, bueno, este domingo es el que viene. Lo que nunca supe que no hubo nunca más futuro desde adentro, ¿no? Porque después vino una rotura de rodilla, la recuperación fue muy larga. Después vino un representante que me dejó en Porto Alegre, que me iban a vender y no me vendieron. Y por suerte yo lo tuve a los 22, 23 años y dije, bueno, el fútbol ya me ha dado demasiadas señales para dejar morir el futbolista profesional, porque para mí el jugador en esencia no muere nunca, ¿no? Pero bueno, fue muy difícil a los 22, 23 años tener eso claro, que mi viejo lo tenga claro, porque se gastó todos los sueldos en canillera y botines durante muchos años.
Y aparte acompañarte, llevar todo un esfuerzo en la familia, ¿no?
Irte del club que te alojó, el club como rol social, ¿no? Que a mí me interesa tanto. Irte, cuando yo me voy del club parece que te echaron de la casa de tus viejos. Y es difícil, esa es la parte y el recorrido que hace el libro, que es el recorrido contrario, digamos. Vos pasas de ser un Messi, para graficarlo, para los oyentes que lo entiendan, a tomarte un colectivo pidiendo un traje que te queda grande a ir a buscar laburo.
Para laburar.
Claro. Y vos crees que eso no es digno, crees que sos el peor de todos, porque la gente... A ver, cuando el éxito llega, el éxito es de todos, de tu viejo, de tus amigos, del barrio entero, porque yo salía para concentrar y el barrio Mariano, y cuando fracasás, el fracaso es solo tuyo. Digamos, solo vos te vas a dormir con la almohada y encerrado en el baño llorando.
Pero ya tenés 22, 23. ¿Cómo arrancás?
Bueno, fue durísimo.
Porque tampoco estás preparado, salvo... Algunos no están preparados ni siquiera en la preparación. En
la mayoría
preparación
no está preparado.
Pero no. Aparte de los estudios, no sé cómo fue tu caso.
No, yo cuando se muere mi viejo le prometió que me iba a hacer terminar el secundario. Y cuánto le agradezco a mi padre, ¿no? Sí, porque... Y yo creo que a mí lo que me salvó de no tomar una mala decisión... A ver, Valdano dice, el que abandona los sueños abandona la vida, ¿no? Y yo decidí no abandonar. Y creo que no abandoné por los valores de la familia. Porque a mi viejo lo vi cada día salir a trabajar, todo lo que le costó. Me parece que me agarré eso.
En su contrario lo tenías.
Sí.
Bueno, sí. Es mucho.
Es mucho y no, Cholo, porque una cosa es tener el título, otra cosa es tener una buena educación.
No, bueno, pero para ir a un mercado, querer estudiar más, lo que fuera.
Yo quinto año era la figurita futbolística, ¿no? Entonces me aprobaban todas las materias, ¿viste? 2 más 2 con suerte decía 4, entonces no está bueno eso.
¿Y qué hiciste?
Que te traten distinto.
Bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo? Esto es lo que interesa como mensaje, ¿qué hiciste?
Primero me mudé, porque yo odié al club con todas mis ganas. Los odié, les deseaba lo peor. Veía una camiseta de Lanús, me ponía a llorar, los odiaba. Mi viejo fanático de Lanús, de Dani, ¿no? Sí. Ayer mi viejo, lo que lloraba, ¿no? Pero yo los odiaba, y lo que lo lastimaba, las cosas que llegué a decir del odio y la bronca, pero yo me habían
cuando en realidad roto era,
el corazón y la rodilla, ¿no?
En realidad era un técnico o una dirigencia, no era el club.
Total, pero me llevaron años a entender que no era un tema personal conmigo. Vos en ese momento, ¿crees que es como que la vida atenta contra vos, viste? Y me mudé, yo dije, necesito mudarme. Me ofrecieron laburar en el club, o sea, después empecé con el periodismo, iba a comentar, no podía comentar, porque acá debutaban algunos compañeros míos, y yo decía, debuta este, y yo laburando, yendo a pedir trabajo, eso es durísimo, y un día, me acuerdo, no sé por qué, porque en mi casa no había una biblioteca, estaba el túnel de Sábato, y lo leí en una noche entera. Que yo no era lector, mi viejo terminó sexto grado, y mi mamá, evidentemente, mi mamá alguna relación con los libros tuvo, y leí El túnel de Sábato. Cuando lo abro y veo la palabra túnel, yo lo grafico todo con el fútbol, el túnel, porque te lleva... No, decía, basta, que este fantasma que me persigue. ¿Qué hago? ¿Voy al balcón? ¿Me tiro? ¿Vuelvo? No, ¿qué hago? ¿Viste? La verdad que era difícil. Y dije, por ese túnel voy a salir a la vida. Y me abracé un poco a la literatura. Y mi primer laburo fue coordinar Bariloche. Si yo no lo único que sabía era jugar al fútbol. Porque todo el mundo te dice, bueno, para trabajar. Bueno, ok, ¿a dónde? ¿Qué sabes hacer? Pegarle con las dos, ponían un currículum. Te lo juro por Dios. Mis amigos el día de hoy lo cuentan. Porque un día lo llamo, estaba armando el currículum y no sabía, ¿viste? Lo llamo por teléfono. Y le digo, ayúdame. Le digo, ¿dónde, en qué lugar del currículum pongo que le pego bien con las dos piernas? Y esa era la realidad. Porque después la sociedad te da la espalda. Vos vas, me das trabajo, ¿qué sabes hacer? Nada. Bueno, y lo mejor, un amigo me dijo, venía a coordinar pibito de Bariloche, que yo me lo tomé con muchísima responsabilidad, y fue mi gran escuela, porque estar al frente de 40 chicos con la responsabilidad que conlleva, porque no es una pavada, esas fueron mis primeras armas, y con todas las frustraciones, ¿no? Me pasó en una ruta, estar viendo el Mundial 98 y que debute Roa, que Roa esté en el seleccionado y yo con Roa había concentrado, y este jugando un Mundial y yo con estos pibes. Llanto otra vez. Todo era hundirse, ¿viste? Hasta que entendés que la vida es mucho más linda y más interesante que un partido de fútbol.
¿Y escribir en qué medida te fue sanando eso?
En todo. Uh-huh. Yo digo que escribí para... Te juro que me emociono hoy. Uh-huh. Para no morirme. La escritura me salvó. Me salvó porque me enfrenté
a los fantasmas,
los fantasmas. Y los ganaste, enfrenté y, claro. y pude salir adelante. La escritura fue sublimatoria para mí. Viste que dicen que la escritura acomoda los pensamientos.
Atempera.
Entonces, la lectura y la literatura en sí. Y el rol social, ¿no? Yo no soy ejemplo de nadie, ni víctima de nada. O sea. Pero sí, ojalá que los chicos entiendan de que la vida...
Es una historia como la de muchos. Ese es de ahí viene quizás.
Es una historia común y corriente. Yo no soy exacto. Uh-huh. Pero bueno, levantarse e ir para adelante ya para mí fue toda una facultad, digamos, ¿no? Fueron la facultad de la vida, digamos, ¿no? La calle y...
Primera cosa que se me ocurre es, porque como dice Maxi, vemos que hay 500 jugadores, no sé cuánto, pero debe haber 50.000 o 100.000. O sea, que a diferencia de otras cosas, en las cuales puedes no llegar, pintar, ser músico, veo que el fútbol, no quiero decir nada ofensivo, pero es como que te reduce, todo eso te reduce la mirada, te reduce tu posibilidad de ver todo lo demás.
Pero
te achica la cabeza, pero...
No, te la deja redonda, digamos, parafraseando al fútbol, ¿no? El planeta es redondo, no, mentira, el planeta no es redondo, no. Eso es Juan Villoro, porque sos Maxi Lector, dice que planeta, o que Dios ser, no, no, basta con el, ya bastante tenemos con el fútbol para, lo que pasa que vos pensás que hoy con los chicos los preparan bien, llegan a los clubes de contextos muy bajos, muy lejos de la educación, lejísimos de la educación, y de repente juegan bien, y viene un técnico y dice, mirá que este, y viene un representante, y ahí cómo le explicás a un chico que quizá además, no llega.
Probablemente encuentran en el club la contención, la compañía, el amor que en la casa no pueden tener.
Pero también la competencia. A vos en el club te enseñan de que ganás, perdés. Yo desde los 5 años sé que gano, pierdo o empato.
Claro.
Y no podés vivir en ese nivel de competitividad.
No.
Para graficarlo, de 1 millón llega uno. ¿Qué pasa con los 999.000 que quedan en el camino que están acá en la sociedad frustrados? O vos mañana te encontrás con un trapito y este trapito, y capaz que
sí. Y tiene una historia parecida a la tuya.
Nadie los preparó ni los prepara. No. Nunca te hablan, nunca.
Dani, yo soy demasiado transparente, tal vez. La sociedad te da la espalda. ¿Es responsabilidad de la sociedad? Tal vez no. ¿Es del Estado? Sí.
Hoy el club, tu club, otro. Y los que van formando chicos, ¿les van avisando, mirá, por ahí no llegan, vayan leyendo, o no?
Yo por lo que conozco, hay algunos clubes como River, la fundación de River trabaja muy bien, la de Boca trabaja muy bien.
O sea, preparándolos para el fracaso, preparándolos por las dudas para el otro.
Sí.
No, es que aparte no debería ser el por las dudas, esto debería acompañar, esto forma parte de la formación de ese chico.
También, pero
no es que mira, te educamos por la duda por si te quebrás.
Pero que todos no sueñen que mañana van a estar en el Mundial. Eso,
no, digamos. Eso está no, claro, no. Pero de todas formas tampoco hay que educar o dar ese tipo de contención como una especie de por las dudas.
Y también hay que explicarle a los padres que también puede pasar eso con los chicos.
Fundamentalmente.
¿No?
Eso es clave.
Pero familias que, decís vos, que además tienen una necesidad real de que el chico triunfe.
Cholo, hay chicos de 10 años que van a contextos de situación de vulnerabilidad extrema y viene un representante y le da un viático de 2.000 pesos por mes al padre, le dice, firmame acá, ahora... Y empieza una ilusión para ese padre, sí, claro, y ahí ya se trastoca todo. Obviamente Maxi y a la mesa, obvio que la Fundación River, la Fundación Boca, la ANU trabaja muy bien, pues no alcanza, esto es un nivel a nivel nacional. ¿Qué pasa en Yupanqui o qué pasa en Deportivo Maipú de Mendoza? Es mucho más amplio y más profundo el análisis.
Y esto hacía mucho Grigol en primera, te acuerdas que le exigía a los jugadores de primera, en Ferro y en Gimnasia, que estudiaran, y que estudiaran por lo menos magia. Pero que fueran a estudiar algo, que se capacitaran en algo, que usaran la cabeza en ocuparse de otra cosa que no fuera el fútbol.
Sí.
Y eso hizo escuela lo del gol. Después eso bajó hasta varias divisiones inferiores. Pero
aparte, es un mito. O sea, Juan Fernández de Alessio, que yo no lo vi más, porque fue compañero mío, tuvo la posibilidad. Fue médico. Y él, y en el momento que estábamos hablando, él estudió medicina, pero bueno, la madre fue al Buenos Aires, ya tenían otra formación.
Está la medicina laboral, ¿no?
Sí. Entonces sí, se puede, no es que no, digamos. Pero insisto, yo estoy comprometido desde que salió el libro con mucho compromiso social y trataré de desarrollarlo dentro de mis posibilidades, pero hay que ponerlo en una agenda urgente. ¿Por qué? Porque el fútbol es para graficar este país. Digamos, vos das vuelta una maceta a ser un jugador de fútbol. Entonces hay que ayudar. Tenemos una gran oportunidad.
Tienes razón, claro.
Exacto, sí. Tenemos una gran oportunidad de ir a batallar. Porque es todo el tiempo y todos los días un millón de pibes diciendo no llegué. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Viví. La vida es intensa, es hermosa la vida. Descubrí otra pasión.
No juegan los chicos. No juegan al fútbol. Sí. Están compitiendo.
Bueno, que ahora está un poco en la agenda, ¿no? Que la educación vaya por lo lúdico también, ¿no? El formato, pero bueno, hay muchas ONG también. Bueno, yo estoy viendo de armar una ONG que se llame Jugarás en Primera. Pero bueno, me voy a meter en un berenjenal interesante, ¿no?
Seguro.
Pero bueno, hay que hacerlo. Me parece que hay que comprometerse. Yo entiendo, para mí, que es el compromiso de todos. Ahora el Estado tiene que ayudar. Tiene que ser una decisión del Estado.
¿Te ha tocado tener una charla mano a mano con un chico con un 18, 17, 19 que vos ves que le puede pasar lo que te pasó a vos?
Mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo. La verdad, me llamaron, no me imaginaba que me iba a llamar tanta gente. Di charlas en la pensión de Lanús, de Racing, de Independiente, anduve por varios lados. Pero hay un chico que me impactó, que me habló por Facebook, de 17 años, un jujeño, y me dijo que le devolví las ganas de vivir. Si ese libro sirvió para eso, yo ya está. Ni ONG ni nada, ya está. Eso fue porque, me contó el contexto, ¿no?
¿Cuál era la historia de este chico, básicamente?
Presionado por la familia, maltratado por su entorno. Él quería vivir, él quería jugar. ¿Ves? Y no, ¿qué jugar? Acá tenés que salvar a la familia. Y terminó en una pieza, depresivo. Y me contactó, no sé cómo, no sé si habrá sido un, perfil de Facebook trucho, como se dice, que haya llegó a mí, y cómo le habrá llegado el libro. Eso. Ni idea. Bueno. Porque yo traté, como es un menor, también traté de manejarlo con responsabilidad. Uno no pudo ir más. No, después me llamaron de un caso de Chile, de una radio, donde me dijo, Mariano, hay un chico chileno, ¿le puedes dar una charla? Vos fíjate el alcance, que estaba depresivo, que no quería salir, no quieren vivir más. Vos fíjate hasta dónde llega la competitividad del fútbol, ¿no? Pero bueno.
Cuando estás ahí, espera que me quedo en esto, cuando estás ahí, que no tiene todas las herramientas que tenías vos, y por ahí tiene muchísimo menos, tienen 16, 17, estoy pensando una edad, ¿todos están convencidos que van a llegar?
Todos.
Oh. Y sabe que no puede ser.
A ver, yo digo todo. Alguno capaz que dice, yo no estoy jugando mucho. Pero que no está jugando mucho, dice, bueno, pero mueve este club y a otro. Y capaz que voy a otro y soy figura. Y dice, entonces, la ilusión se retroalimenta permanentemente.
Voy a un país que tiene menos fútbol y me la gano.
Más soy. Si yo, en aquel momento, estuviese en los mercados que hay hoy, que vas a jugar a Lituania, no estaría jugarse en primera.
Fíjate el caso de Tino Costa, que acá jugó de grande en San Lorenzo, porque era hincha. Sí. Fue a la isla Guadalupe, a jugar con los amigos, y ahí enganchó y terminó siendo profesional. Sí, sí. Y jugó Champions League, y acá era un desconocido.
Lo que me impresiona es cuánto jugador que no le va bien, y algunos que no les va mal, cómo terminan delinquiendo. Eso me llama la atención.
Mira, hace poco me enteré yo lo que hace 2 meses un chico, un compañero mío, lo había perdido de vista. Creo que en una nota que yo escribí para Clarín en el 2015 en Mundos Íntimos, él me contactó y me enteré que se tiró bajo un tren hace poco y que tenía problemas gravísimos con la droga. Vos me preguntás, era un pan de Dios, un pibe con un corazón, pero ese corazón se va mutando. Uh-huh. Si va de frustración en frustración, te va metiendo en problemas.
Pasó por el tema de no llegar.
Claro.
Además hay dos instancias de no llegar, o lesión como la tuya, bueno, pero también es grave para el pibe que se forma en River, en Boca, y al otro día que te dejan libre, ¿no? A los 19 años en cuarta división, se te viene el mundo abajo. Por ahí el caso de Mariano, una lesión le impedía seguir jugando, pero que te deje libre de River y Boca, que es tocar el cielo con la mano, también es muy difícil. Sí. No todos los pibes que van al ascenso tienen posibilidad, viniendo de River y Boca, de triunfar. Porque le cambia la escenografía, la categoría, la cancha, la historia, y ¿qué hago yo?
En el fondo, muy en el fondo, supongo, porque seguís siendo jugador de fútbol. ¿Agradeces a la vida lo que te pasó?
Totalmente.
¿Sí?
Si vuelvo a nacer, quiero que me pase absolutamente lo mismo. Soy el tipo que soy gracias a todo lo que me pasó. Si no, no sería el mismo.
No, pero por ahí aquel sueño iba dorado y...
Pero si yo hubiese sido jugador de fútbol, que ocupás el 100% de tu tiempo mirando partidos, no hubiese entrado en la literatura, no me hubiese capacitado, no hubiese leído lo que leí, no hubiese...
Para todo el que te escucha que no lee, pero no porque no tiene medios, sino porque no lee, ¿qué le decís?
A mí la literatura, más allá de que te podés expresar mejor, te genera una unidad de pensamiento distinta, pensás por vos mismo. Pero fundamentalmente que descubran una sus pasiones. Yo no sabía que tenía esta pasión por la literatura. Quizá, además del fútbol, tiene una pasión por el cine, por el periodismo, por la medicina. Descubrir las pasiones ya es una gran excusa para vivir.
¿Y solo con los libros pudiste salir a flote?
No.
¿O hubo otras cosas?
Con terapia. Yo hace 10 años que hago terapia. La terapia me ayudó a darme cuenta que era un tipo íntegro, que valía. Ah, bien. Que era digno, que amar era importante, que formar una familia era importante. Yo tengo 2 hijos, soy chiquitos y los valores.
¿Qué pasa con los chicos?
¿Con los chicos?
¿Son varones o mujeres?
Dos varones. Uno es un loco por el fútbol.
¿Y?
Que no lo aguanto más.
¡Qué prueba,
basta,
eh!
Basta, le digo, basta todos los días. El más grande es insoportablemente futbolero.
Te vamos a ver yendo al club a llevar al chiquito y...
A que se divierta, sí.
No, 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 que mañana te llaman y dicen, mirá, Mariano, el pibe es bueno.
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo ya lo voy a ir acompañando, explicándole de que, mirá, que lo más probable es que no llegues. De entrada, el chip va a estar ahí. Y que tiene que estudiar.
¿Cuánto tiene grande?
No, va para 5.
Ah, pero, no, bueno.
Pero Cholo, yo te lo traigo acá y te habla del marcador central de un equipo de Lituania.
Pero vos vas a ver, si hay pasta o no, te vas a dar cuenta.
No, tiene pasta. Pero ya lo ves, te das cuenta de la coordinación, ¿no? Que está muy coordinado y le encanta, se vuelve loco. Y él dice que va a ser escritor y futbolista. Le digo.
Mirá lo que es hay un espejo al papá, ahí, ¿no?
Pero está bueno que ya nombre la palabra, ¿no? O dice él en el departamento, ahora vamos a mover una casa en el departamento, patea para todos lados, caen los libros. Y yo, viste, cuando cae un libro me agarro la y dice, no, los libros son importantes, dice él.
Bien.
Y esa frase, los libros son importantes. Ojalá que se ponga un tatuaje acá en vez de Ronaldo que diga los libros son importantes.
¿Cómo se llama ese?
Francisco.
Y el
y Santiago, que tiene 2, va tras los pasos de él, pero no. Todavía no es un personaje. No.
Bueno, Mariano Manzanella ha estado con nosotros, la pasamos muy bien y no hemos hablado de lo que sucedió anoche, lo cual es importante, ¿no? ¿Lo cree?
Sí. Es verdad, menos mal que no abordamos el tema más reciente.
No, bueno, pasa que ya nos metemos en un análisis del partido. Pero vos, Cholo, ya estás desde las 9 de la mañana analizándolo yo.
Pero pará, no importa.
No, además no era lo importante.
El que nos va a representar es un equipo copero. Demostró más que nosotros. Listo, chao.
Sí. Y coherente.
Coherente, ¿no? Y con un veterano ahí que se la rebanca. Sí, la verdad, bien. Salió la gallina, ¿qué va a hacer?